Están las armas que entregaron las FARC. Naciones Unidas está convocando para esta tarde, ¿será qué hora, Ricardo?
A las 4 de la tarde.
4 de la tarde. Con el general Pérez Aquino y demás, los señores de Naciones Unidas, Felipe, van a entregar imágenes de los contenedores con las armas de las FARC. Porque entiendo el escepticismo, que yo también lo tengo, de la gente que escribe en este momento, bueno, entregaron las armas,
sí, sí.
2000 y pico de fusiles, esto es más que el paramilitarismo, más que el M-19. ¿Y dónde están las armas?
Van a mostrar seguramente las naciones. Es que no hacía parte de los acuerdos, acuérdese usted que en un momento dado, y usted le hizo la pregunta, no hizo parte de los acuerdos porque las FARC en La Habana, en los momentos más álgidos, siempre sostuvo que no había sido derrotada en combate, por lo que no iban a hacer un gran espectáculo,
claro,
con la entrega de las armas,
que le tenían,
porque era producto,
claro,
de una negociación.
Y esas son cosas importantes,
claro,
que tienen importancia.
Tienen importancia para ellos más que para, sí, cualquier cosa. Ahora, seguramente el mismo, claro, Iván Márquez, claro, acaba de decir que tienen videos, seguramente la ONU va a mostrar videos. Pero miren, Néstor, yo le digo, y quejarte de hablar de yo.
De mí.
De mí, lo que usted quiere es que yo estoy como el chapulín hoy. Pero pensar uno, Néstor, oír
hablar de yo.
De yotas pelotas. Pensar uno oír a un comandante de las FARC en algún momento diciendo que han entregado 2300 armas hoy, que entregarán el resto, era impensable hace 5 años.
Pero por Dios, eso era, pues,
era impensable.
Casi que...
Por eso, Felipe, por eso vuelvo al tema, las imágenes para quienes están preguntando, y por supuesto hay gente, yo creo que esto hay que entenderlo, Héctor, también, pues con el escepticismo, claro que hay el Centro, claro, Democrático, y si ¿dónde están las armas? ¿Y por qué hemos de creer? Pues esas imágenes las va a mostrar los contenedores llenos de armas.
Bueno, además que una imagen no garantiza, que se haya hecho la entrega. Recuerde el cacique Gaitana en
las Naciones Unidas de por medio.
Pero lo que sí es garantía
el comisionado.
Ahí entregaron, las armas de mentira.
Los fusiles, de palo.
Pero mucho va el doctor, sí, Restrepo, pero, que comisionó.
Pero no se lo entregaron a una entidad independiente, como se hizo en este caso, y lo que será garantía de que la entrega de armas se hizo bien, no es una foto, no es un video, sino son las actas y los listados que el mecanismo de monitoreo, de verificación y de recepción de armas entregue. Entonces esto, más que debe ser una cuestión de inventario.
Los contenedores con las armas.
Pero no solo las actas, sino las armas que van a estar ahí en unos contenedores.
Porque es que unas armas, usted puede mostrar unas imágenes.
Ya están las que se han entregado. Sí, por eso, pero van a estar físicamente en unos contenedores donde se han depositado. Y claro que esta es una noticia, como lo decía Felipe, absolutamente histórica y para los colombianos además esperada durante décadas. Desafortunadamente no tan valorada ahora, en donde estamos llevados sin duda y seguramente con razón por el escepticismo. No creemos, no sabemos si las entregaron, si no las entregaron, van a seguir delinquiendo, no van a seguir delinquiendo. Ese debate que ha sido una desgracia, digamos, de que un hecho de esta dimensión no haya tenido el valor, digamos, positivo para una sociedad, para dar un paso cualitativo hacia adelante. Nosotros los colombianos pues duramos en un conflicto armado que tal vez el mayor obstáculo para nuestro desarrollo en décadas, y cuando logramos superarlo nos metimos en un pantano de discusión del que no hemos podido salir, y no solamente no hemos podido salir, sino que al contrario parece como un pantano que se lo va tragando a uno, porque realmente cada vez estamos más hundidos en la discusión y no parece que podamos salir. Hay, a mi modo de ver, un problema de
Néstor, sí,
no solo de falta de confianza, sino de liderazgo. Colombia tiene, a mi modo de ver, una oportunidad que se puede perder por falta de liderazgo. Liderazgo que tiene que tener muchas características, pero la primera es que alguien confíe. La primera reacción de la inmensa mayoría de los colombianos frente a la noticia del inicio de la entrega de armas por parte de las FARC es la desconfianza.
Claro,
y así prácticamente imposible avanzar.
Sí, es cierto, digo, por eso fue la primera pregunta, ¿y dónde están las armas? Juan, 813.
Yo, tratando de ponerle toda la serenidad que el análisis del proceso requiere, creo que hay una noticia importante que es muy favorable, en que a pesar de las demoras, a pesar de las dificultades, este primer tramo se haya cumplido. Ya veremos lo que muestra Naciones Unidas. Lo que es un punto a favor, me parece en cambio que lo de bienes va mal, que no reconocen lo de su dinero, y me parece que es absolutamente peligroso como se está planteando la relación de las FARC con la Fiscalía. Me parece que en esa balanza avanza armas, pero va muy mal el tema de plata, y me parece que es amenazante el tono frente al fiscal. El fiscal está haciendo su tarea. El fiscal está representando a muchos colombianos que estamos diciendo, con la plata que le quede a las FARC, mucha, poquita, la que tenga, que yo no creo que sea poca, pero la que tenga, tiene que reparar a las víctimas. Y hace bien el fiscal en reclamar ese dinero, y hace bien el fiscal en decir que tiene las cosas, y lo que se encuentra uno es una respuesta que no parece del final del proceso de paz, sino del comienzo del proceso de paz. Entonces creo que en esta entrevista hay luces y sombras. Hay luces y sombras en el proceso, y yo tengo una coincidencia parcial con lo de Héctor. Yo creo que se requiere un liderazgo mucho más sereno en función de identificar qué va bien en el proceso para poderlo profundizar y qué va mal para poderlo corregir. Las posturas radicales de que todo es el desastre me parece que no caben, porque hay un avance en desmovilización y en entrega de armas. Pero la postura del gobierno de que las cosas van supremamente bien y que ya salimos de lo duro, no salimos de lo duro, acabamos de oír a Márquez, es un tono, a mí particularmente me resulta inaceptable, dijo, en lo que toca con el fiscal.
Dijo que entonces, la fiscalía, dijo textualmente, la fiscalía está loca. Que no vaya a hacer que terminen expropiando a campesinos inocentes. Vamos a saber esto, Juan, cuando ellos entreguen la lista, no ese inventario de
bienes.
Así
es.
A ver si coincide. Pero me da la sensación, no, por la respuesta que acabo de ver, pero, que lo que ellos van a declarar, usted, es mucho menos.
Pero no es cuando ellos entreguen la lista, Néstor.
Fíjese.
Pero no es cuando ellos entreguen la lista, es al revés. Es cuando la fiscalía entregue las pruebas. Porque es que la fiscalía dijo que tenía unas pruebas de billones de pesos. La fiscalía es la que hoy tiene el deber de mostrar y de decir cuáles son los bienes de las FARC, y además de ordenar su incautación y su extinción de dominio como se lo ordena la ley. No son solo declaraciones de prensa las que tiene que hacer la fiscalía.
Con una diferencia sutil, que entre la palabra del fiscal y la palabra de un señor de las FARC, yo tiendo a creerle al fiscal.
Yo también, pero el fiscal está obligado a entregar pruebas.
Pero es que
el otro es una persona que ha cometido delitos y que si lo sigue cometiendo, pues la ley le tendrá que caer encima. Eso no tiene discusión. El fiscal, en cambio, es un funcionario público que tiene el deber de soportar con pruebas lo que dice.
Pero es que lo que dice el fiscal es que ellos tienen que entregar el listado y ahí lo cotejamos.
Claro,
sí,
es que eso está en un acuerdo.
Es lo mismo.
Eso está en un acuerdo.
Que entreguen los dos listados. Por lo que yo le oí al fiscal, yo creo que el fiscal, y por lo que dice hoy en la carta al periódico El Tiempo, Héctor, yo creo que el fiscal tiene esas pruebas.
Pero además es una declaración gravísima, acuérdese que había empresas y firmas con las cuales los colombianos teníamos que movernos en la vida cotidiana, que estaban involucradas dentro de la riqueza de las FARC. Entonces tiene también que darnos los nombres, Néstor, de esas empresas.
Pero igual, en cualquier caso, si estos señores se están incorporando a la institucionalidad, pues me parece muy mal arranque este tono de que está loco el fiscal, de que el fiscal está saboteando, ¿no? El fiscal está haciendo su tarea, y vendrá también para el fiscal la oportunidad para que se presenten todos los documentos relativos a las afirmaciones que ha hecho. Pero me pareció que el preámbulo sobre la defensa de los testaferros de las FARC ya empieza a quedar cantado. Que entonces ahora no se ataque la propiedad de los pequeños propietarios. Habrá pequeños propietarios que tienen legítimamente sus tierras y el Estado no puede ser arbitrario con ellos. Pero a los testaferros de las FARC, si lo tienen demostrado, pues les tienen que quitar los bienes y se los tienen ni siquiera que entregar al Estado, se los tienen que devolver a sus legítimos propietarios, que a sangre y fuego fueron desplazados por las FARC en su momento. Néstor, creo que esto no es ni la apocalipsis ni el paraíso. El proceso va arrojando unos resultados, unas cosas van bien, otras cosas van mal, y nuestra casi que obligación como ciudadanos es pedirle al Estado que en lo que va bien persevere y en lo que va mal rectifique, claro, y corrija, y no deje que al Estado lo maltraten en este proceso.
Claro, pero eso es obvio, que eso es lo que hay que pedir, pero lo que hay que destacar es que en todo esto estamos es como resultado de un acuerdo que se logró con las FARC a pesar de la oposición de muchas personas que se dedicaron sistemáticamente durante 5 años a tratar de que el acuerdo no se suscribiera y que después de suscrito no se implementara, es decir, a tratar de impedir que las FARC entregaran las armas, a tratar de impedir que se lograra un resultado que nunca se logró por la vía de la confrontación, que es que las FARC reparen a sus víctimas con la plata que tengan, como dice Juan. Pero es que por la otra vía, por la que nos querían imponer, nunca logramos ni sola reparación parte de las FARC con sus bienes.
No se siga hundiendo en ese pantano de polarización, ¿no? Porque esa arena movediza se lo va tragando, a todos. Aurelio.
Yo creo que es una buena noticia que, a pesar de que sea en el día 189 o de más 189, se haya empezado a dar el desarme de las FARC, yo creo que es una buena noticia. Sin duda alguna, yo diría que esa es la noticia de, digamos, de la semana. Las FARC entregan el 30% de su arsenal. Eso tiene que valorarse con el peso histórico que tiene. A mí me parece que sin duda esa es una noticia importante, y ojalá que el otro 70 aparezca lo más pronto posible. Pero no queda bien todavía definido el tema de la reparación de las víctimas. No me parece bien definido por el fiscal, porque el fiscal empezó diciendo lo que Vanessa nos recuerdo ahora, y al otro día dijo, no, es 1,1 billón, ahí también ya le puso un techo. Ni me parece bien definido por Iván Márquez, no, esos son cuentos, eso no, nosotros nos entraba la plata y nos la gastábamos. No, aquí tan serio como el tema del desarme es el tema de la reparación de las víctimas. Ese es un tema igualmente serio, es más, uno podría decir, tal vez después del desarme es el más importante. Verdad, justicia y reparación, claro, verdad, claro, justicia, claro. Aurelio, y reparación, o sea que en esto,
estoy sorprendido.
Ni el fiscal que le ponga techo, y ojalá que tenga pruebas de todo y todo lo que dice, y sea cierto, y Iván Márquez no se puede salir con el cuento de que no, están locos, y no,
oiga, Néstor, pero
esto hay que repararlo.
Pero yendo a los anuncios políticos que hicieron, yo le haría una recomendación que no me están pidiendo, por supuesto, los señores de las FARC, y es que si no quieren que esto fracase, si no quieren que esto se hunda en las elecciones de 2018 y que Colombia en el 2018 elija un gobierno, digamos, fuerte de derecha contra los acuerdos, no sigan usando la expresión gobierno de transición, porque esa es una expresión que crea una enorme intranquilidad. Transición es el paso hacia algo. ¿Hacia qué? Ahí es donde ellos, la derecha viene y dice, es que nos van a imponer aquí el comunismo, nos van a imponer aquí el modelo venezolano, nos van a imponer aquí el régimen cubano. Pero ellos siguen usando esa expresión, y usted naturalmente le pregunta, ¿pero cómo así que gobierno de transición? Y el señor Iván Márquez empieza a dar unas vueltas y a decir que no, que es un gobierno que haga la implementación y todo eso, pero no, a la mayoría de colombianos la expresión gobierno de transición suena como un paso.
¿Eso qué significa?
Hacia un régimen político naturaleza diferente.
¿Y quién sería el candidato?
Y yo le aseguro que si siguen usando esa expresión, lo que va a pasar es que en 2018 Colombia elige un candidato muy contrario a los acuerdos de paz.
8 de la mañana, 21 minutos. Si usted quiere participar en el debate, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos con las noticias del mundo.